Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
17 migrantes han sido rescatados este domingo por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en la isla de Cabrera, según ha informado la delegación del Gobierno Balear. Todos ellos son de origen magrebí y con este nuevo desembarco en las costas españolas, este fin de semana ya habrían llegado alrededor de 180 migrantes en total a toda España. De hecho, mañana lunes, Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para abordar la reforma de la Ley de Extranjería. Uno de los principales temas sería la modificación del artículo 35 del reglamento de extranjería que permitiría el reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de España. La reunión se va a celebrar 24 horas antes de que se vote en el Congreso esta modificación, que a esta hora no cuenta con los votos suficientes para salir adelante. Manu Pérez.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido al PP que si apoya la reforma de la Ley de Extranjería, el gobierno lo llevará a un Consejo de Ministros para aprobarlo como un decreto ley, lo que permitiría aplicarla de forma inmediata. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha advertido de que decidirán sobre la forma de la Ley de Extranjería en función de lo que sea mejor para España y no de aquello que le salve la papeleta al gobierno.
Estamos hablando de abordar un fenómeno que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses y próximos años. Y este gobierno no tiene una política migratoria. El Partido Popular ha demostrado su vocación de solidaridad y de responder ante problemas puntuales. Pero lo que exigimos al gobierno es que haga un planteamiento de futuro. Y a día de hoy le puedo asegurar que esto no sucede. Con lo cual, oiga, nosotros tomaremos nuestra decisión en función de nuestras convicciones y de lo que creemos que es bueno para España.
Desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.600 personas las que han llegado en condiciones precarias a España y contando solo Canarias, este 2024 son más de 19.700 las que han llegado a través del mar. Y de esos, una buena parte son menores. Ahora mismo Canarias tutela alrededor de 6.000 menores llegados en pateras y cayucos.
Y en cuanto a las temperaturas, nos han dado un respiro hoy domingo, pero de cara a la semana que viene van a volver a subir de forma muy notable. Para este lunes se prevé que las máximas asciendan considerablemente en el norte peninsular, con valores altos en el centro, cuadrante sudoeste y litoral mediterráneo. Este calor, estos termómetros que han superado y van a superar esta semana en algunos puntos de España los 40 grados, hacen que le demos más uso al aire acondicionado. Sofía Gómez, ¿esto cómo nos afecta en la factura de la luz?
Pues hay buenas y malas noticias, Ana. Empezamos por la buena y es que, pese a que suben los precios con respecto al año pasado, bajan. En 2023, en estas mismas fechas, se posicionaba en 14 céntimos por kilovatio, mientras que este año está en 12 céntimos. Pero claro, eso es la media. La trampa la encontramos en que en las horas más críticas de calor, entre las 3 del mediodía y las 9 de la noche, el precio es mayor. Si hiciéramos uso del aire acondicionado en ese tramo, nos saldría casi 1,50€. Al día, 45 euros al mes, haciendo un cálculo rápido. De hecho, tener puesto el aire tanto tiempo no es bueno, ya que se genera un bucle, porque a la vez que se genera aire fresco en tu casa, el caliente sale directamente a la calle. Así lo explicaba en COPE Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC.
Al final, el balance energético global es que aunque tú tengas más fresquito en casa, no solo ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor, con lo cual hace más calor en global que si no hubieras apretado el botón del aire acondicionado, ¿no?
El aire acondicionado es necesario en muchas ocasiones, pero hacer un uso inapropiado de él, abusar en exceso, es malo para tu salud, para el medio ambiente y, ojo, también para tu cartera.
Y, por cierto, un nuevo incendio forestal está activo en la localidad valenciana de Ontillent, donde este sábado, precisamente, se registraba la temperatura más alta de ayer en el país, 44,2 grados. Este incendio ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Alcoy y Xàtiva para facilitar de esa forma las tareas de extinción, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los españoles se quedan sin podio en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Sara Pastor.
Este mediodía se ha celebrado la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring. ¿Cómo le han ido a los españoles? Enviado especial Carlos Miguel.
Ha sido un gran premio apasionante por la lucha por la victoria y por esa guerra entre Verstappen y Hamilton, que por cierto están decidiendo los comisarios si sancionan a alguno de los dos, pero no han tenido suerte los pilotos españoles. Mala salida para Carlos Sainz, falló en los primeros metros, le adelantó en la 2 por fuera Fernando Alonso y eso le hizo perder ya el ritmo de su compañero de equipo. Sexto lugar para él por el cuarto de Leclerc y un décimo para Fernando Alonso, que se ha quejado de la estrategia de su equipo. Le paran demasiado pronto, a pesar de que él creía que podía seguir, y eso ha condenado su carrera. Le escuchamos.
Creo que ahí estuvo un poco la carrera. A la vuelta 7 creo que paramos, a la vuelta 8 ya sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con un set de medias y uno de duras para nuestro coche es misión imposible, y creo que todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia esta mañana, y no sé por qué paramos en la vuelta 7, pero bueno, ahora ya es tarde, intentaremos aprender cosas y llegar a Spa más fuertes.
Y malas noticias en tenis porque Rafa Nadal ha caído en la final del torneo de Basta. Jon Rahm termina su participación en el British Open cerrando con -1 ya sin opciones al triunfo. Y noticia de última hora porque Rafa Márquez deja de ser entrenador del Barça Athletic y se va a la selección mexicana con Javier Aguirre.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Te dejamos ahora con tiempo de juego y la última etapa del Tour de Francia con Eric Frade.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde... donde concluye la edición 111 del Tour de Francia. Una jornada contra el crono individual de 33 kilómetros y 700 metros que tiene su rampa de salida en...
Monte Carlo.
En Monte Carlo. Ya han terminado su trabajo 95 ciclistas. Hay 121 en competición. Y el mejor tiempo hasta ahora lo ha marcado el colombiano del Astana, Harold Tejada, con un tiempo de 48 minutos y 14 segundos. No es una crono llana para nada. Vamos a tener que subir y bajar dos de los saltos típicos, míticos de la última jornada de la París-Niza de la carrera hacia el sol, la Turbí y el Col de S. A ver cómo se lo toma Pogacar, a ver si quiere meter la sexta, a ver si quiere dejar su sello Jonas Vingegaard. Va a salir Enric Mas ahora mismo de la rampa de salida de Monte Carlo. Vamos a ver si Remco Evenepoel, el campeón del mundo de la especialidad, quiere también poner la pica en esta otra crono individual del Tour de Francia. Lo que pase desde ya lo contamos con este pedazo de equipo desde Niza.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta canción que me brindas tú desde Niza? ¿Cómo era esa película que te gustaba tanto, Eric Frade?
Esta no es, esta es la del himno de Niza, la otra, la turística, viene luego, pero
vale. Como estabas aquí, no te creas que ha sido fácil la conexión, ya, pero no. Yo creo que ahora llego de manera pluscuamperfecta, ¿no? Aquí hasta la calle Alfonso XII aquí en Madrid, aquí estamos, sí señor, aquí estamos, buenas tardes, ¿eh?
Buenas, pasa, pero si es tu casa, adelante.
Ah, que no me habías presentado, no sé ni lo que estoy diciendo, porque he empezado por teléfono y ahora sigo por línea. Pero bueno, oye, ¿quieres que te presente a un amigo y luego ya arrancamos?
Vale, perfecto.
O tú mandas, ¿eh?
No, dale al amigo. Sí, los amigos siempre, vale. Primero.
Pues venga, pues vamos a decirle a Javier Guillén, al director de la Vuelta a España, que nos acompaña una vez más, como siempre, es casi tradición, que el director de la Vuelta se pase por el final del Tour, que es la casa madre, ¿no?, de la Vuelta, y nos escucha. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La plaza Massena de Niza, llena de gente. Estos no son los Campos Elíseos, pero no está mal, ¿eh?
Bueno, la verdad es que hay muchísima gente. Obviamente, cada ciudad tiene su idiosincrasia. Aquí tenemos playa, tenemos también Mónaco muy cerca, con todo lo conocido que es, y más que se va a conocer a partir del año 26, por cierto, con la salida de la Vuelta. Yo creo que al final hay muy buen ambiente, desde luego que la línea meta que han creado aquí mis compañeros del Tour de Francia es impresionante, así que bueno, no es París, pero tampoco está mal variar una vez cada ciento y pico años.
Ayer la Cuyol, que estuvo muy bien, y hoy aquí una crono, Picón Blanco y Madrid dentro de mes y medio.
Pues ojalá que a nosotros nos salga la penúltima etapa como salió la de ayer.
Oh, lo de ayer fue espectacular.
Fue algo increíble, fue una oda al ciclismo porque pasó de todo, lo vimos adelante en la escapada, lo vimos entre los líderes, lo vimos al final y fue apoteósico. La única diferencia, si podemos venir con las diferencias un poco más apretadas, pues es lo único que pedimos, pero desde luego está todo pensado para que sea Madrid quien decida el ganador de la Vuelta.
Eric, te está escuchando, director de la Vuelta.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Eric, ¿qué tal?
Bueno, pues ya yo en capilla de los Juegos y tú en una capilla un poco más amplia de cara a la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Y bueno, es pieza de cobro periodístico generalmente a estas alturas saber quién no va y quién va a la Vuelta, que supongo que es algo que todavía tiene que solucionar la propia Vuelta, ¿no? Y que tiene que saber la propia Vuelta. Ojalá que vayan todos.
Efectivamente, para mí que vengan todos, más o menos tenemos alguna confirmación, pero a partir de esta semana ya se sabrá todo porque, bueno, algunos corredores ya parece ser que lo van diciendo. Hoy por hoy la pregunta es si va a venir Tadej Pogačar y lo que nosotros sabemos es lo mismo que sabe todo el mundo porque oficialmente no viene. Es cierto que al empezar el Tour había un 100% de posibilidades de que no viniera y ahora resulta que hay un 1% de que venga. Bueno, pues nos acogeremos a ese 1%, pero es verdad que más allá de que ahora mismo sabemos que no viene, la participación va a ser muy buena con Primo Roglic, con Seb Kuss, tendremos a Enric Mas, que ha acabado muy fuerte, tenemos también a Mikel Landa, viene Richard Carapaz y también estamos un poco con las dudas, sobre todo por lo que se me empieza a transmitir aquí, de si al final Renko y Jonas Vingegaard vendrán a la Vuelta. Pues ojalá que fuera así. En este momento, bueno, pues no tenemos ninguna confirmación oficial, pero sí somos optimistas en cuanto a que creo que vamos a tener una Vuelta entretenida entre participación española y participación extranjera, que yo creo que eso es algo que en los últimos años a nivel de la participación española es un poco lo que estábamos demandando, ¿no? Tener corredores nuestros más arriba y espero y deseo que este año podamos conseguir.
A ver qué tal Carlos Rodríguez, si le diera por terminar yendo. Ha acabado enfermo, parece, estamos convencidos de que ha acabado enfermo este Tour de Francia. Y a lo mejor, pues no teniendo Juegos Olímpicos, pues le apetece, más que nada porque también es una muy buena prueba de cara al Mundial, la Vuelta a España en un Mundial tan duro, ¿no? Que le puede venir también a gente que se maneja bien en muchos desniveles. Y Vingegaard yo creo que le apetece ir, lo que pasa es que tiene una cosa más importante que hacer, que es acompañar a su esposa cuando tenga que dar a luz, ¿no? Que es más o menos por esas fechas.
Sí, eso es lo que hemos visto publicado y obviamente, bueno, pues contra esa razón no caben contrarrazones, por así decirlo, pero tampoco lo sabemos. Pues desde luego yo creo que si viniera a la Vuelta pues vendría en un buen estado de forma y sí que sería el gran favorito para mí junto con Primo Roglic, que vendría a intentar ganar su cuarta Vuelta, y con el propio ganador Seb Kuss, que más allá de que la ganó el año pasado, tiene experiencia, pues también está en un super equipo, pero hoy por hoy solo sabe él si va a venir a la Vuelta.
A ti te acompaña y te dejo ya la sensación de que estamos viviendo un momento del ciclismo histórico y que estamos presenciando, es verdad que con Vingegaard un poco mermado por la carrera de la Itzulia, pero que estamos presenciando una rivalidad deportiva a la altura de las mayores rivalidades deportivas que se hayan podido ver en cualquier deporte.
Absolutamente, o sea, yo creo que sí, estamos en una época mágica por la gran cantidad de grandes corredores que tenemos, que evidentemente hoy hay que poner en valor a uno sobre todos ellos, que es Tadej Pogačar, pero es verdad que, bueno, pues junto a él está Thomas Vingegaard, pero también hay que hablar de Remco Evenepoel, como hay que hablar de Van der Poel, como hay que hablar de Van Aert, incluso, bueno, pues como podemos hablar de los nuestros con Carlos Rodríguez, con Ayuso, con Landa, con Enric Mas. Esta rivalidad a la que te referías, pues es una rivalidad que ha marcado época, porque los últimos 5 Tours se han disputado entre estos dos corredores o se ha ganado solamente por uno de estos dos corredores, y de qué manera, porque la verdad es que la forma que tienen estos chavales, voy a decirlo así, lo digo por supuesto con todo respeto, de correr tan agresiva, tan divertida, tan entretenida, pues lo que consiguen es crear una grandísima afición y desde luego que estamos ante un momento histórico, no me cabe la menor duda.
Querido Javier, si no nos vemos y si no hablamos antes, nos vemos en Lisboa y estaremos allí para honrar a la Vuelta con el mejor sonido de la radio. Muchas gracias.
Nos vemos en Lisboa y que tengáis muy buenos juegos. Muchas gracias.
Gracias a Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista de España. Sí, ha prorrumpido la antena de la cadena COPE. Quique Iglesias, presentamos al resto del equipo. Sigue valiendo el tiempo en meta de 48-14 de Harold Tejada. Óscar Pereiro, qué sensación más rara nuestra en los Campos Elíseos, pero es bonito también, Niza. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Evidentemente, en el Tour de Francia siempre está marcado, sobre todo en su parte final, por esa foto histórica del podium con el arco de triunfo al final, pero este es el Tour de Francia. Entendemos todos lo importante que son los Juegos Olímpicos para un país y para una ciudad como es París, y evidentemente, pues a falta de París, Niza tampoco es un mal marco, ¿no?, para acabar un Tour de Francia. A mí me gusta variar, todos sabemos cuáles son mis gustos, y por lo tanto, acabar un Tour de Francia en una crono, la última que yo tengo en mente, no sé si la última de la historia, pero la última que yo tengo en mente es aquella de Lemon y Fignon. ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy Vingas le puede dar vuelta al tema y ganar este Tour de Francia en la última etapa?
Yo creo que cada... estás todavía con la pedrada. Yo creo que estamos cada vez más cerca incluso de que la Vuelta a España viva algo semejante, pero a más kilómetros de distancia, que es que la Vuelta termine en Canarias. Yo creo que eso está a puntito de caramelo, tres años más tarde.
¿Cómo se llama? En Canarias hay una comida típica que creo igual estoy metiendo la gamba, que es meter a un cochino, un cerdo, debajo de la tierra, dejarlo creo que son 48 horas con fuego por encima de la tierra, y al día siguiente está más que cocinado esa historia, yo creo.
Bueno, pues cualquier año de estos, el final de la Vuelta será...
Más cerca que tarde, y lo viviremos pronto tú y yo y el resto del equipo.
Si Dios quiere, claro que sí. Resto del equipo, Luis Pasamontes, Gregario de Lujo, Gregarius de Lijo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, compañeros, ¿cómo estáis?
Bueno, aquí estamos viviendo esta crono, 33.700, que pensábamos que podía ser una crono súper definitiva, pero ya se ha encargado Tadej Pogačar de que no lo sea. Pero bueno, hay cositas por saber, hay cosas por ver, y como eres súper fan de Raúl García Pierna, te digo que de momento el mejor tiempo español en la línea de meta es el de Raúl García Pierna, que ha terminado muy bien su primer Tour.
Pues sí, la verdad que digno de admirar lo que ha hecho. Ha tenido mucha presencia. Yo, después de la caída que tuvo, acordaos con aquel contratiempo que fue Luchenko, ¿no?, que se fue contra un seto central, pensé que se le va a hacer muy largo el Tour, porque fijaos, después de esta caída y tal. Pero al día siguiente, cuando lo vi metiéndose de salida en las fugas, digo, pero este chaval, ¿qué motor tiene? Y cuando lo hemos visto la última semana, digo, pero ¿qué motor? Un chaval muy joven y que creo que tiene que sentirse muy orgulloso de que un equipo francés lo haya llevado, siendo su primer año en el equipo, a todo un Tour de Francia, y tiene que venir para Madrid con la cabeza súper alta, y aquí lo recibiremos porque lo ha hecho muy bien, la verdad.
Undécima plaza ahora mismo en la etapa, tiene que cambiar la historia, lógicamente, para Raúl García Pierna, 1:43 del tiempo que vale, del tiempo de Harold Tejada, 48 minutos y 14 segundos. Y el termómetro de la ilusión de Alberto Araoz, que ya está mirando un poco más allá, está un poco embajonado a expensas de lo que vaya pasando luego, con el tiempo que ha marcado Oyer Lazcano, que es nuestro representante, si no cambia nada, en la crono de los Juegos Olímpicos de París, a 3:25 de Harold Tejada en el día de hoy. Oyer Lazcano, hay que saber también cómo se lo ha querido tomar, que a lo mejor no ha forzado mucho. Alberto Araoz, el director del Guadianesco, copedaleándolo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, yo me he estado fijando en ese tiempo porque es importante, ¿eh? Es nuestro único representante en la contrarreloj de los Juegos, y la verdad es que espero que sea por toda la tralla que se ha pegado durante todos estos días. Se haya querido tomar con un poquito de relax la crono, pero no es buena la referencia de cara a París. Pero bueno, yo estoy encantado de que esto acabe con una contrarreloj. A mí me gusta mucho el homenaje de París, pero también me gusta que se compita en el último día del Tour de Francia, así que bueno, a falta de cosas por dilucidar en la general, yo creo que va a ser muy bonita la lucha por la etapa. Yo creo que hay solo dos, como mucho tres corredores que pueden optar al triunfo. Obviamente favoritísimo Pogačar, vamos a ver Evenepoel qué tal gestiona las bajadas, y por qué no Vingegaard, que en Comblu el año pasado, en una crono también con bastante subida, hizo probablemente la mejor contrarreloj de este siglo, del siglo XXI. Así que bueno, tenemos alicientes para este último día del Tour de Francia, que para mí es de notable alto, sobresaliente prácticamente la carrera que hemos vivido.
No hay mayor día de números que una crono individual o por equipos en el Tour de Francia, y de números sabe, y de ciclismo sabe, y de meteorología sabe, y de la vida sabe el más veterano de todos nosotros, el capitán Alañá. ¡Oh, capitán, mi capitán, muy buenas!
Hola, muy buenas. 38 llegadas a Niza, de ellas 28 en los primeros tours entre 1906 y 1937 de forma consecutiva. Me voy a quedar con los españoles porque hay que destacar la victoria de Vicente López Carril en 1973 con Ocaña como líder, y la disputa de dos cronos por equipos en 1981 y en 2013. También, por cierto, ha ganado aquí Freddy Martens, sin ir más lejos, Alexander Kristoff o Julian Alaphilippe. Y ojo, porque Tadej Pogačar ahora mismo está entre los 13 corredores que más victorias por año, 5, si sería quinto, si gana hoy la sexta etapa, y entre los 10 corredores con mayor número de victorias de etapa en el Tour de Francia. O sea, que este va a ser, lo queramos o no, pase lo que pase, un Tour de récords.
102 ciclistas se han pasado ya la última célula fotoeléctrica de este Tour de Francia en la línea de meta de Niza. Quedan 13 corredores por salir de la rampa de Monte Carlo.